Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 20 de mayo del año 2020. Uf, que se ha hecho largo todo este periodo, especialmente para los que estamos en cuarentena, que ya somos muchísimos. Estamos en el 89.7 en Santiago, el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver en el lugar donde ustedes se encuentren, también en el canal 665 de BTR y en nuestra app Radio Duna. Si se perdieron algo, si quieren repetirse algo que escucharon aquí en la radio, bueno, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts en Duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Siempre antes de los fines de semana largos o estos días sándwich, siempre decimos, bueno, manejen con cuidado, ojalá lleguen bien a su destino, sigan acompañándose con nosotros durante su viaje, vayan donde vayan, etcétera, etcétera. No vamos a decir eso porque si usted está en la carretera, por ejemplo, saliendo de Santiago, yéndose hacia, la región de Valparaíso, hacia el sur, hacia el norte, y sabe que no debe hacerlo, bueno, devuélvase antes de que lo devuelvan. Lo van a pasar mal, dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, a propósito de las personas que tenían justamente planificado, planificado salir de la ciudad. Estamos en cuarentena y hay que respetarla, pero de todas maneras había mucha gente hace poco rato en las carreteras. Tenemos un interesante programa hoy día, vamos a estar con Fabio Costa en algunos minutos más, con algunas recomendaciones de libros, y también conversaremos con Vittorio Stacchetti. Él es el gerente comercial de Aintec, que es un laboratorio que creó un elemento bien interesante. Es un desinfectante con nanopartículas de cobre, justamente para atacar el COVID-19. Ellos vienen ya desde hace un buen tiempo trabajando justamente en tecnologías que utilizan el cobre, cuya propiedad antibacteriana, fungicida, también antiviral, es bastante conocida. Y bueno, en esta emergencia sanitaria, entonces, ellos han desarrollado un par de productos que justamente tienen que ver con una ayuda para poder enfrentar este problema, para poder combatir los contagios. Tenemos además hartos temas que compartir con ustedes, muy buena música, y allá en el estudio, en Radio Duna, está Enrique Llávar. Quique, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo? Muy buenas tardes.
Todo bien, muchas gracias. Oye, decía, no estoy viendo ahora la televisión, pero había taco ya, había gente tratando de salir de Santiago, nuevamente como ha ocurrido en todos los fines de semana largo que hemos tenido, y en este caso no es ni siquiera fin de semana largo, día sándwich. Ahora, sándwich cuando uno está en cuarentena como que no se nota mucho, pero sigue siéndolo.
Así es. Hablábamos el otro día de lo lindo que hubiese sido haber tenido este fin de semana más largo, y esperábamos, y en ese minuto decíamos, ojalá no se llenen de nuevo las carreteras, porque había una promesa de la autoridad en ese minuto, que era parar a todos los autos que salieran de Santiago. Hoy hay taco principalmente en las dos carreteras principales que conectan Santiago con las zonas costeras, tanto como la ruta 68 como la 78. Hay ahora bastante taco. Era la promesa de la autoridad en el fondo. Se sabía que habían unos salvoconductos que ya estaban asignados para algunas personas que irremediablemente iban a tener que salir de la región metropolitana a hacer trámites que están contemplados en la ley, que se pueden hacer, pero había personas que no. Y eso es lo que está pasando en este minuto. Hoy día la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, que es nuestra especie de gurú de las normas de cuarentena, nos decía que la gente lo iba a pasar mal, que iban a devolver, esperaban que más autos que el último feriado, que solamente se devolvieron 71 autos, y que la fiscalización iba a ser implacable de parte de la autoridad.
Es de esperar que sea así, y que sean así bastante es. Más de 71 autos los devueltos. Vamos a estar atentos en todo caso a esa cifra. Oye, a propósito de cifras, los números de hoy nuevamente muy malos, tal como se había pronosticado a fines de la semana pasada, cuando se anuncia, cuando empiezan a subir de manera importante, cuando se anuncian las cuarentenas en la región metropolitana. Hoy día se han renovado esas cuarentenas, se han ampliado también en otras partes del país. Números realmente muy preocupantes los de hoy.
Así es, números muy malos, 4.038 casos nuevos solamente hoy día. También un aumento bien explosivo de pacientes críticos. El subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, decían que solamente ayer habían entrado 120 pacientes a hospitalizarse y quedaban también en la región metropolitana 80 camas. Una situación que es bastante preocupante. Estuvimos conversando durante el día con el doctor Miguel O'Ryan, que es miembro del comité asesor de expertos del gobierno, y nos decía que probablemente durante estas semanas vamos a experimentar lo peor de la pandemia, por lo cual ya no había que quedarse en la casa sin ningún tipo de discusión. Y lo importante también estos cordones sanitarios, porque a la vista está la región de Valparaíso, que ha aumentado muchísimo sus casos, específicamente también el puerto de San Antonio y lugares aledaños al puerto de San Antonio están ahí con varios problemas y varios focos infecciosos. Entonces hoy día era sumamente estratégico reforzar este cordón sanitario y aumentar muchísimo la fiscalización para que la gente no saliera de Santiago. Yo, Polo, que tengo permiso para poder moverme por el trabajo que desempeñamos acá en la radio, me ha tocado prácticamente el 90% de las veces que he salido ser fiscalizado, y me parece muy bien.
Mira, sí. Mira. Porque los días que podía salir, en realidad ahora ya no puedo salir por ninguna razón, ni siquiera pidiendo permiso, porque estoy en cuarentena preventiva. La verdad es que de todas las veces que salí, no me fiscalizaron nunca. Tal vez puede ser por los horarios o porque, no sé, por el sector por donde pasé. Claro. Puede ser una coincidencia, pero en este periodo de cuarentena ha sido mucho más fuerte que en la cuarentena, en la parte, digamos, de fiscalización, que en la cuarentena previa que se había dado en algunas comunas en Santiago. Y la verdad es que, bueno, se está notando, y eso es sin duda positivo. Lo importante es que la gente, efectivamente, todos los que deben hacerlo y todos los que pueden hacerlo, efectivamente se queden en sus casas. La verdad es que uno puede discutir y echarle la culpa a la autoridad de muchas decisiones que pueden haber sido erradas o que pueden haber sido tardías, pero eso no significa que la conducta fundamental esté en manos nuestras, claro. Porque lo está, y es responsabilidad de cada uno cumplir con ese deber. Si no cumplimos con ese deber, la verdad que no hay autoridad, por más legítima, por mayor aprobación, digamos, con que cuente, que efectivamente pueda hacer algo. Si no obedecemos nosotros, si no tomamos nosotros esta responsabilidad en nuestras manos, la verdad es que da lo mismo finalmente lo que el gobierno de turno diga.
Así es, pero yo destaco eso. Mauro también, que nos acompaña acá de los controles, también le ha tocado ser fiscalizado en estaciones de metro, lo cual yo encuentro que es muy positivo. Es lo que también pide la gente, pero como tú decías, no es necesario que nos estén fiscalizando para poder respetar esta cuarentena. Hágalo por usted, hágalo por su familia, hágalo por el vecino, porque es importante que ya empecemos a aplanar la curva nuevamente y que esperemos tener buenos resultados como estábamos teniendo hace unas semanas atrás. Lo que indica la cifra y lo que ha dicho la autoridad es que por el momento eso no va a pasar. Así que se hace muy fuerte que empecemos a cuidarnos desde ya. Oye, Polo, pero ¿te parece que hablemos de noticias que son un poquito más positivas?
Dale nomás, por favor, lo necesitamos.
Sí, porque, bueno, hemos conversado muchas veces. Yo sé que tú eres un gran consumidor, un gran melómano, y te gusta escuchar mucha música, pero nunca te he preguntado si tienes actitudes musicales, si tocas algún instrumento.
Oh, me encantaría, pero la verdad es que es un talento que no sé si Dios, la naturaleza o el destino simplemente me arrebató. No tengo ni un talento, ni una capacidad musical. Me encanta la música, pero solo para escucharla.
Ya, pero tienes buen oído, yo reconoce rápido las canciones, yo te notaba, bueno, ahí.
O sea, sí, me gusta. Bueno, el distinto a ti, que tú sí que tienes aptitudes.
Sí, a mí me gusta bastante la música, toqué y estudié un par de años música, así que viene muy de cerca la recomendación que tengo que hacer, que hoy día la primera dama, Cecilia Morel, lanzó un programa que se llama Mi Orquesta en la Casa. Es un programa que es bastante revolucionario y uno pensaría que es para aprender a tocar un instrumento, pero viene en la fase previa, que es reconocer la música, empezar a familiarizarse con el lenguaje musical. Y está muy entretenido porque se lo van a empezar a contar esta aproximación, la van a empezar a hacer no personas, sino una especie de títeres, unos muñecos.
Ah, mira.
Sí, está muy entretenido. Son músicos que son connotadísimos. Está, por ejemplo, Tomás Moreno, Carlet Conte y Chayasca Castro, que van a dar vida al zorro Tom, a Ratín y a la gatita Matiz, respectivamente, para ofrecer estas clases que son lúdico-educativas de 10 minutos para que los niños puedan mantener la atención, y sabemos lo que cuesta eso, durante 10 minutos para empezar a acercarnos al lenguaje musical. Así que encuentro que es una iniciativa buenísima que le da la Fundación Integra y la Fundación Foji, que por supuesto son parte de las fundaciones que administra la presidencia, que están todas comandadas también por la primera dama Cecilia Morel, con la cual estuviste conversando tú hace unas semanas.
Sí, pues no nos contó acerca de esta iniciativa, hablamos más bien de adultos mayores, pero esto lo interesante es que además desde niños muy chicos. Claro. Bueno, y uno sabe ya que a esta altura, no sé, guaguas de 6 meses ya están metiéndose, están pidiendo el celular a sus papás y metiéndose y empezando a explorar. Yo lo he visto en directo, eso no sé si 6 meses puedo estar exagerando, pero muy chiquitita. La verdad que empiezan ya inmediatamente. Entonces, la verdad que para ellos, desde los 3 meses, y esto es hasta los 5 años, la verdad es que puede ser muy útil para empezar a familiarizar a los niños con la música. Me imagino que es todo tipo, no sé si todo tipo de música, algo en particular, música más bien docta lo que se les va a presentar, ¿o no? Y que, claro, que es en lo que se especializa justamente las orquestas juveniles.
Así es, claro, por la aproximación y por estos nombres, son en el fondo una aproximación más a la música docta, que yo creo que es muy beneficioso sobre todo a esa edad, porque hay gente que no sabe, pero la música incide directamente en el pensamiento matemático, algo que yo no tengo mucho, o sea, debería tener, pero no soy muy bueno para las matemáticas, pero también la música ayuda a crear y a estimular distintas partes del cerebro que nos pueden dar otro tipo de habilidades y que es importante, yo creo, empezar a estimularla desde el principio. La música, el arte, yo creo que son siempre buenas noticias y buenas herramientas para la vida.
Mire, sobre todo para los papás y las mamás de hoy, que están obsesionadas con el desarrollo de todas las capacidades cognitivas e intelectuales de sus hijos, bueno, aquí tienen una nueva oportunidad entonces para poner en práctica esas obsesiones. No, lo digo en broma. Están un poquito obsesionados con esa, pero bueno, ¿quién no? ¿Quién no quiere lo mejor para sus hijos, por supuesto?
Así es.
Oye, hay otro a propósito de desarrollo de capacidades, tú sabes que los perros, bueno, tienen un olfato muy, muy desarrollado, y se utilizan por parte de las policías especialmente para distinto tipo de detección, ¿no es cierto?, de elementos, de drogas, de, en el caso de por los aeropuertos, el SAC utiliza también, la PDI, el caso chileno, pero también se utilizan para detectar, por ejemplo, patologías en las personas, para detectar enfermedades. Y fíjense que hay el Centro de Detección Médica de Perros, un centro de perros para la detección médica, más bien, de Gran Bretaña, tiene justamente un grupo importante de perros a los que están ahora, parte de este grupo, entrenando para convertirse en especialistas en la detección particularmente del coronavirus. Son 6 perros, se llaman Norman, Digby, Storm, Star, Jasper y Asher. Y están, la verdad que las personas, los investigadores que trabajan con ellos, están bien asombrados de su capacidad para detectar justamente patologías en las personas, y están trabajando en este minuto para desarrollar al máximo ese sentido del olfato y esa capacidad perceptiva. Van a comenzar pronto, se supone, a trabajar, por ejemplo, en aeropuertos, en otros lugares públicos, para averiguar si las personas han contraído el temido coronavirus. Los científicos que forman parte de este centro, que está ubicado en Milton Keynes, en Gran Bretaña, están dedicados a entrenar a estos perros para detectar las enfermedades e investigan si son capaces también de detectar el COVID-19 a través del olor. Cuentan que una portavoz del centro dice que sus perros, los perros del programa de biodetección, pueden detectar enfermedades como distintos tipos de cáncer, malaria, Parkinson o infecciones por distintos orígenes. Y tienen también programas de un programa de asistencia, de alerta médica, que trabajan con personas que tienen, por ejemplo, diabetes tipo 1, o un tipo de una enfermedad que se llama la enfermedad de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal, y otras enfermedades. En este minuto están trabajando con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres para ayudarlos entonces a desarrollar una capacidad específica para la detección del coronavirus. Son capaces de detectar por el olfato cambios en los niveles de glucosa de las personas, infecciones bacterianas, y por lo tanto se piensa que perfectamente podrían ayudar también en el caso del COVID-19. Dicen ellos que los resultados que han tenido hasta ahora respaldan la creencia de que cada enfermedad tiene un olor único que los perros pueden detectar. Increíble. Creemos, dice ella, que el potencial para detectar el olor del COVID-19 existe en ellos porque han demostrado que son capaces de identificar correctamente otras patologías o infecciones en personas. Aún no sabemos, eso sí, eso lo también hace ella la prevención. Aún no sabemos si el COVID-19 tiene un olor específico. Pensamos que sí lo tiene. Y si es así, confiamos en que ellos lo van a poder detectar. Bien impresionante entonces esto de del desarrollo, bueno, de las capacidades de los perros para poder detectar enfermedades en general, y sería de mucha ayuda, por ejemplo, en los aeropuertos para detectar a las personas con COVID-19. Y a propósito del coronavirus y lo que pasa en distintos países, es bien interesante lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda. Sabemos que Nueva Zelanda ya dio por superada, por eliminada, de hecho, la enfermedad del país. Tuvieron una dura cuarentena durante alrededor de un mes. Cerraron absolutamente todo, obviamente las fronteras en primer lugar. Se dan condiciones especiales en Nueva Zelanda para que todo este esfuerzo haya podido tener éxito. Pero esencialmente hicieron todo de manera correcta. La cuarentena, obedecida además por la gente, muchos test, trazados todos esos test, y aislamiento a las personas que eran que correspondían a los contactos de las personas infectadas. Es decir, todo lo que los expertos recomiendan que hay que hacer, y lo hicieron ellos de manera correcta. Y ahora están pensando en algo bien interesante. Lo dijo la primera ministra, Jacinda Ardern, que ha sido además elogiada por el manejo que ha tenido de esta pandemia en el caso de su país. Y ella acaba de sugerir que podrían pasar tal vez a tener, a partir de un tiempo más o menos cercano, una semana de 4 días laborales, en vez de los 5 días laborales que existe casi en todo, bueno, en muchos países hay 6 también, muchas personas, muchos chilenos que trabajan 6 días a la semana también, lo más corriente es 5 días, eso prácticamente en todo el mundo, 4 días es lo que ella está proponiendo, esto con el objeto de impulsar la economía y, por otro lado, ayudar a que los trabajadores puedan alcanzar un mejor equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Ellos tuvieron fue de 8 semanas, no de un mes, fue de, claro, de 2 meses, el cierre, que prácticamente 2 meses el cierre que ellos tuvieron allá en Nueva Zelanda. En un video que se conoció ahora, fue grabado en uno de los principales centros turísticos del país, en la Isla Norte, dijo que se había aprendido mucho sobre la flexibilidad de trabajar desde la casa durante esta pandemia. Escuché a muchas personas sugiriendo que deberíamos tener una semana laboral de 4 días. En última instancia, bueno, esto es algo que deben decidir empleadores y empleados, los trabajadores, digamos, con las propias empresas, pero hemos aprendido mucho y esta flexibilidad perfectamente se podría llegar a convertir en realidad. Animaría realmente a la gente a pensar en eso, si usted es un empleador y está en condiciones de hacerlo. Esto podría perfectamente funcionar en su lugar de trabajo, y bueno, funcionó para muchas personas durante esta larga cuarentena. Así que sería, imagínate, un resultado muy positivo, sobre todo para los trabajadores y tal vez pues, también para las empresas, porque vaya a saber uno, la productividad perfectamente podría llegar a aumentar. Oye, hay otros, sí, pero una sola cosa, hay otros, sobre todo empresas, el caso de me parece que fue Twitter, la que dijo que le daba la posibilidad a sus empleados de aquí en adelante y para siempre de trabajar efectivamente desde sus casas, es decir, una especie de teletrabajo permanente y eterno, algo que, una cosa con la que algunos sueñan y otros no tanto, porque hay todo tipo de experiencia con el teletrabajo.
Sí, Polo, yo te iba a decir que hace unas semanas leí en un artículo de la BBC donde un grupo de científicos proponía algo bastante parecido a lo que trata de hacer Nueva Zelanda en este ámbito, que era tener una jornada laboral, o sea, una semana laboral de 3 días y descansar 4, pero era para estimular las economías ante la presencia del coronavirus usando el foco o la ventana que tiene de incubación el virus. Así que de repente podría ser una medida que se puede hacer un mix, una mezcla. Ya Nueva Zelanda afortunadamente ya está erradicando casi por completo la presencia del coronavirus, pero es una estrategia que de repente ya empieza a tomar forma y que puede ayudar tanto a la productividad como a mantener en movimiento la economía, que también sabemos que es muy necesario.
Absolutamente, sobre todo en países como Nueva Zelanda, bueno, el caso también de Chile, que tenemos una importante presencia del turismo en nuestro Producto Interno Bruto. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Duffy con Rain on Your Parade.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Ya está con nosotros el librero Fabio Costa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Todo bien?
Todo bien por acá, sí. Oye, medio decepcionado de la lluvia nomás. Yo pensé que iba a caer un poquito más de agua, como que no, bueno, no sé, a lo mejor va a seguir cayendo en algún rato más, pero
No alcancé ni a sentarme a leer y disfrutarla.
Sí.
No me di ni cuenta y ya se había acabado.
Es verdad. Sí, yo creo que la gente que trató de hacer sopa y pillas también se quedó ahí en la mitad. Dije, no alcanzaba,
claro,
a cocer el zapallo y ya estaba listo.
Ojalá.
¿Qué novedad nos trae?
Bueno, hoy día tengo más libros de lo normal. Vamos a ir con tres hoy día, así que voy a tratar de hacerlo de forma más express y lo más atractiva posible. Porque te traigo unos libros que son joyitas. Yo creo que acá hoy día me la jugué voy a la segura. Este, el primero, lo estoy poniendo ahí en pantalla porque justamente las particularidades que tiene es que visualmente es muy atractivo. Es un libro de Haruki Murakami, el autor japonés que más de alguna vez hemos comentado, y el libro se llama Tony Takitani, y es una historia de un hijo de un sobreviviente, por así decirlo, de la Segunda Guerra Mundial, y que él conoce una chica y ahí se gesta una historia. Ya no quiero entrar mucho en detalles, porque la particularidad de este formato y de este tipo de libros de Murakami es un autor que quienes lo conocen ya más o menos saben de lo que hablo, quienes no lo conocen deberían conocerlo porque es realmente extraordinario. Y estos formatos, que son los formatos de tapa dura y con mucha ilustración, son como unos cuentos o relatos más o menos breves que han aparecido. Este es el segundo que por lo menos en español aparece, el otro se llamaba La chica del cumpleaños, y que son relatos breves y que son realmente extraordinarios, porque generalmente, como son relatos breves, son relatos que te abren como la posibilidad de que tú de cierta forma continúes con el hilo del pensamiento o te plantean como un desafío mental, en términos de reflexión, ¿ya? No es que, uh-huh, no es que sea un libro como de juego. Entonces, Tony Takitani, muy entretenido, muy chulo, porque en fondo hace referencia justamente a que el niño, bueno, este joven se llama Tony Takitani, no es que sea su nombre occidentalizado, como muchas veces los orientales hacen. Él se llama así.
Oye, es un músico. Y es para, no es un libro ni para niños ni exclusivamente para jóvenes, digamos, es para todo público.
Sí, para todo público, claro, no es para niños, no, pero sí, desde adolescentes para arriba, en términos de que, como digo, es una historia que en el fondo en la época de la posguerra, y es la historia de este joven que conoce a esta chica y un poco lo que va pasando ahí en este desarrollo de los personajes, muy al estilo Murakami, ¿ya? Pero también hay, perfecto, un tema del formato, de las ilustraciones, cómo te va metiendo en la historia con el relato y el formato del libro. Eso es lo entretenido de este formato en especial de Murakami, que yo lo encuentro un verdadero genio, porque él siempre encuentra fórmula como para que uno enganche de una forma como adicional a lo que él propone, ¿eh? No es solamente leer un libro y engancharte, sino que siempre le pone como un pequeño condimento adicional a sus libros. Por eso me gusta tanto y lo encuentro genial, y creo que va a ser ganador del Nobel tarde o temprano.
O, claro, o gana el Nobel o va a pasar a formar parte del grupo que yo creo que a esta altura es incluso más prestigioso que el de los ganadores del Nobel, que es aquellos que lo merecieron y no lo obtuvieron.
Y no lo
encabezado ganaron, por Jorge Luis Borges.
Sí, no, y efectivamente, pero ya cuando es un el eterno finalista, ya uno sabe que es un tipo que es bueno y que por alguna razón no se lo da, simplemente.
Exacto. Oye, ya después, ese es el primero.
Sí, este es el primero. Después nos vamos a saltar a algo que es un libro que también, ahí está, se llama El psicoanalista, de un autor que se llama John Katzenbach, y que es una novela de suspenso. Ya, esto estamos hablando de la gente que anda buscando algo para leer y entretenerse y meterse en un libro que finalmente te tiene como un poco los pelos de punta, porque no sabes hacia dónde va, tiene giro inesperado, y es la historia de un psicoanalista que un día recibe una amenaza de muerte y le dicen, el día de su cumpleaños, le dicen, en un año más te voy a matar, así que disfruta tu último año. Y él, claro, tiene que empezar a decir, chuta, ¿quién me quiere matar? y como es psicoanalista, empieza a revisar sus casos y a tratar de entender que tal vez lo más probable es que sea un ex paciente que él no pudo ayudar y que hoy día quiere cobrar venganza. Entonces, en eso, y los mensajes que le van llegando y la investigación de él, un poco toda esta suspenso de un poco ir entendiendo qué es lo que pasó, por qué lo quieren matar y cómo él empieza a lidiar con toda esta situación, porque te dicen de acá a un año más, o sea, le dice en un año más te voy a matar. Eso es lo entretenido del libro.
Ya, es recomendable, ¿no? La verdad que tiene hartos libros Katzenbach. Yo personalmente no he leído ninguno. Ah, pero sí lo he visto muchas veces, muchas listas, qué sé yo, y es un escritor, digamos, no sé si considerarlo directamente un bestseller, digamos, pero es un escritor sin duda con una obra que ha tenido muchísimo éxito.
Yo diría que este es su libro como más característico, de cierta forma seleccioné el que yo sé que es como la sandía calada de él. Personalmente lo encuentro un muy buen libro, es muy entretenido, y claro, es un autor para el público que le gusten novelas tipo lo que son los John Grisham, lo que son estas novelas que un poco que uno puede casi ver la película así como casi que tú le podrías poner que no sé, pues el protagonista es Tom Hanks, una cosa así. Están escritos como en un formato muy película hollywoodense, lo cual hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que sí le gusta. Yo diría que es más la gente que sí le gusta, porque estamos tal vez acostumbrados a ese ritmo, a esa forma, a ese como termina el capítulo y tú quedas como, ¡oh, qué va a pasar! Entonces, en ese sentido es una novela muy entretenida. Katzenbach, yo apostaría que no va a ganar un Nobel, pero de lo mismo, no todos van a ganar Nobel, pero eso no significa que no sea de entretenido y bueno de leer.
Sin duda.
Y el tercero, tenemos uno aquí más. Me voy a un clásico y que lo quise mostrar porque creo que, hoy día todos los que están pasando la cuarentena con niños o simplemente que les gusten las bonitas obras en bonitos formatos, te quería presentar este libro que es una edición de El Principito, ¿ya? Una obra que un clásico que ya probablemente todo el mundo la conozca, pero que al ser una obra antigua cuyos derechos de autor ya están liberados, se puede editar y hay muchas ediciones dando vuelta. ¿Por qué te presento esta? Porque esta es una edición pop-up que es una verdadera maravilla. Obviamente, los que están escuchando en la casa probablemente, se van a perder lo que estoy mostrando ahora, que son cómo el libro te va desplegando un poco no sé si se ve bien, pero
sí se alcanza el perfecto.
Todas estas imágenes que se levantan al ir abriendo las páginas, cómo uno puede interactuar, mira, ahí se abre así hasta una montaña y todo con el principito, todo basado en las ilustraciones originales. Es realmente una joya. ¿Por qué quería mostrártelo? Porque yo creo que, ya sea para los coleccionistas, ya sea para los que tienen hijos, ojalá que sean de los hijos más cuidadosos, porque yo, por ejemplo, a mi hijo no les paso un libro pop-up ni a palo, porque creo que no me duraría ni
No, hay, ni que, 30 hay segundos. Que esperar que tengan cierta edad, es verdad.
Sí. Pero es choro, porque muchas veces el libro uno tiende a pensar que uno lo lee y ya está, simplificando bastante lo que es el acto mismo de leer. Pero estos formatos te permiten, de cierta forma, una interacción distinta. Es como ir probando distintas, es como el audiolibro, es como distintos formatos te permiten una interacción distinta. Y eso es lo que es lo bonito y es lo que me gusta de ir mostrando estos formatos, que tal vez no todo el mundo los conozca, y específicamente de este libro, que yo sé que hay mucha gente, adulta, niños, que durante toda su vida lo van leyendo y releyendo y se van encontrando con nuevos formatos y van diciendo, este no lo había visto, este no lo tengo, porque los tienen todos, es impresionante. Claro. Hay ciertos libros que la gente los colecciona, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, ese tipo de libros son que tienen algo que la gente como que los marca y los van buscando todas las versiones disponibles.
Perfecto. Perfecto. Oye, ya, pues buenas recomendaciones entonces para distintos gustos. Fabio, que tengas una buena semana y un buen fin de semana también. Un gran abrazo, muchas gracias.
Chao a todos, que estén muy bien y hasta la próxima semana.
Fabio Costa, el librero aquí en Aire Fresco. Ahora es cuando hay que cuidarse entre todos. Por eso, para que estés informado y puedas comunicarte sin problemas, WOM extendió las redes sociales libres y el doble de gigas en planes y bolsas prepago para todos sus clientes por todo mayo. WOM, nadie te da más. En Fundamenta saben que invertir es un paso enorme y quieren ayudarte. Invierte en Eco Arauco, ubicado en Barrio Franklin, a pasos del metro, con exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. En AirLife lleva más de 20 años eliminando hasta un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta, sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en la Dehesa, en amplios departamentos duplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En AirLife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En AirLife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Me encanta el teletrabajo, pero necesito una silla. No aguanto el dolor de espalda.
Así como vamos, el gimnasio lo va a tener que armar en la casa.
Mamá, necesito un computador para poder estudiar online.
Porque queremos que sigas cuidándote, compra todo lo que necesites con tus tarjetas de crédito Scotiabank y pagas tan 6 cuotas sin interés en todos los comercios online. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos. Promoción válida del 11 hasta el 31 de mayo de 2020. Cae 0%. Costo total del crédito 300.000 pesos calculado en un monto de 300.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes, desde las 2 p.m. en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Y porque hoy tienes que estar conectado, WOM duplicó sus gigas a todos sus clientes. Y para que te cuides, invita a que realices tus consultas y trámites a través de sus canales digitales. Para emergencias, puedes revisar las sucursales abiertas en WOM.cl. WOM, nadie te da más. Y ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Él es gerente comercial de laboratorio Aintech, o Aintech, ya nos va a decir exactamente cómo se debe pronunciar. Y vamos a conversar acerca de un desarrollo bien interesante que ellos han hecho de desinfectantes con nanopartículas de cobre, justamente para ayudarnos en el combate contra el COVID-19, contra el coronavirus. Estamos al teléfono con Vittorio Stacchetti para conversar acerca de este desarrollo. Vittorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás?
Muy bien, y muy interesado acá en lo que tú nos vas a contar. Ustedes han venido ya trabajando utilizando, digamos, nanopartículas de cobre para otro tipo de productos, digamos, de desarrollo, o están metiéndose por primera vez a partir, digamos, de esta necesidad que existe de tener algún elemento que tenga esas características antibacterianas, antivirales, que comprobadamente tiene el cobre.
Hola, Polo. Mira, la empresa se llama Aintech, de tecnología, Aintech. Mira, nosotros creamos este laboratorio hace un par de años, el 2018, con el propósito de desarrollar tecnología en el campo de la nanociencia. Esto es un laboratorio de investigación y desarrollo en el campo de la nanociencia. Y respondiendo a tu pregunta, mira, básicamente nosotros, el producto que tenemos, o los productos que tenemos hoy, básicamente es Recutec, disculpa, que es el detergente desinfectante en base a amonio cuaternario con nanopartículas de cobre. Ese producto fue creado hace prácticamente un año atrás, y venimos trabajando ese producto con el Transantiago, específicamente con Patios Bule, que fueron bien visionarios en ver y en tratar de desarrollar un producto para mejorar la calidad del transporte público, mejorar los viajes de los usuarios, bajándole las cargas bacterianas y virales a los buses, ¿ya? Este es un producto que nació hace 11 meses, como te comenté, y no es que haya nacido para el coronavirus específicamente, sino que nació para bajar todo tipo de cargas bacterianas y virales en la superficie y en los ambientes donde hay alto afluencia público, ¿ya? Entonces no es algo que viene naciendo. Y luego el otro producto que tenemos como sanitizante es AirCop, que es un producto individual de 140 ml y de 70 ml, tenemos dos formatos, y ese formato de individual básicamente nació en una expedición que hicimos comercial a Japón, a una feria de nanotecnología, donde, claro, estábamos viendo otros negocios que te lo voy a contar después, pero la idea nació porque vimos que la cultura asiática, sobre todo en Japón, el tema de la mascarilla es bien viene hace bastante tiempo, ¿ya? Entonces ahí en la reunión que tuvimos nos comentaban sobre los propiedades antibacteriales, antivirales, biocidas básicamente del cobre, y nos comentaban si podíamos desarrollar un producto así, y nosotros le comentamos que ya teníamos un producto desarrollado, y nos decían sí, pero algo más específico, más personal, y nos trajimos la idea y desarrollamos este producto que se llama AirCop, que es un alcohol, una solución alcohólica al 70% con nanopartículas de cobre. Básicamente funciona de la siguiente manera: uno aplica el producto y el alcohol tiene dos funciones: uno, desinfectar inmediatamente, porque un alcohol del 70%, y la segunda función del alcohol es vehiculizar o ser el carrier de estas nanopartículas para que queden funcionalizadas a la superficie, sobre todo a la mascarilla, y alargar la vida útil de estas mascarillas para que no sean desechables tan rápidamente, ¿ya? Entonces eso fue básicamente, esos son los dos productos desinfectantes que tenemos en el mercado, productos finales hoy. Pero
te escucho.
Pero básicamente nosotros tenemos tres industrias donde atacamos, que la primera es la industria electrónica, que es el propósito de nuestra gira a Japón, donde nosotros desarrollamos nanopartículas de cobre, que por su característica específica de tamaño, pureza y estabilidad, cierto, que logramos mantenerla en un estado metálico, la logramos introducir en tintas que conducen electricidad para la impresión de circuitos electrónicos. Y eso es un producto que ya estamos empezando a exportar a Japón. Tenemos un contrato con un distribuidor allá en Japón y estamos viendo otras opciones también en Bélgica con un par de empresas grandes que también están interesadas en este producto.
Ahora, la efectividad que tiene el cobre para estas propiedades antibacterianas, fungicidas también y antivirales, han sido comprobadas ya de manera absolutamente, digamos, que lo deja fuera de toda duda, y en qué condiciones, digamos, tiene que aplicarse para poder efectivamente funcionar. Porque hay, claro, muchas dudas, muchas preguntas sobre, por ejemplo, el caso del coronavirus, si permanece en la superficie, cuánto tiempo permanece en la superficie, de qué manera se puede eliminar con mayor efectividad. Eso ha sido comprobado, en general, las propiedades del cobre han sido comprobadas fuera de toda duda, y específicamente en relación con los coronavirus, ¿ha habido también algún tipo de testeo?
Sí, mira, básicamente nosotros hemos hecho muchos ensayos en Transantiago, en algunos centros comerciales, donde nosotros hemos demostrado que a través de Decutec, que es el detergente con amonio cuaternario y nanopartículas de cobre, básicamente el producto funciona de la siguiente manera, para explicarlo, para que se entienda. Se aplica el producto, desinfecta inmediatamente por el amonio cuaternario, este se evapora y quedan las nanopartículas en las microporosidades, en las cavidades de la superficie, ¿cierto? Que son muy pequeñas, 2,5 a 5 nanómetros, algo así como 40 átomos de tamaño, por lo tanto, quedan ahí en la superficie, en las cavidades de cualquier, o microporosidad de cualquier superficie, y ahí es cuando la nanopartícula, y ahí está la innovación también, que nosotros logramos mantenerla en estado metálico dentro de este líquido, y cuando es aplicado se evapora el líquido y queda la nanopartícula, esta recién empieza en su proceso de oxidación, o cuando hacen contacto con la humedad del aire. Y ahí es cuando se produce esta cuestión química, esta cosa química, que es la liberación de iones cobre que penetran las membranas celulares de los virus, bacterias, hongos, y los oxidan por dentro. Básicamente pasa esto porque la reacción química del cobre al oxidarse libera iones cobre en búsqueda de electrones, y estos iones cobre van a robarle los electrones y los oxidan por dentro a estas bacterias, virus y microorganismos. Entonces, así es como funciona. ¿Y por qué dura varios días? Porque este proceso de oxidación va siendo por capas, porque como es con la humedad del aire, va siendo por capas. Entonces, hemos comprobado que en un centro comercial, por ejemplo, que duró hasta 5 días con una inhibición de un 99% de las bacterias. Y en Transantiago también hemos probado en el 2019 que después de 8 días tuvo una inhibición sobre un 97% de bacterias. Lo otro que tenemos también es que nosotros validamos estas propiedades con el DICTUC. Tenemos un informe del DICTUC que valida las propiedades del producto. Se está haciendo el proceso de registro en el ISP en estos minutos. Esperamos tenerlo ya a fines de mes. Y claro, ¿cómo comprobamos que mata el coronavirus? Básicamente el amonio cuaternario está comprobado que ya mata el coronavirus, y también está comprobado que el cobre, al oxidarse, en 4 horas elimina el coronavirus, pero en 4 horas en una plancha de cobre, en una mesa de cobre. Pero si tú llevas eso a nanopartículas de cobre, la reducción del tiempo es exponencial, dependiendo de su tamaño, ¿cierto? Y como es un tamaño muy, muy pequeño, nosotros podríamos asegurar, no confirmar, pero podemos extrapolar, ¿cierto?, de varios papers que hay escritos en Estados Unidos y en Inglaterra, que la nanopartícula de cobre, a través de sus iones cobre, sí elimina el coronavirus. Ahora, nosotros no hemos podido testear el producto completo, ¿cierto?, contra el coronavirus. Lo estamos haciendo en Bélgica y en Italia. Ha sido bastante lento el proceso, obviamente por la contingencia que hay, los laboratorios. Hay que conseguir laboratorios muy específicos para que te puedan hacer estos test, son realmente caros también. Por lo tanto, nosotros estamos esperando eso, ya mandamos la muestra, está nuestro producto, los dos productos, en estos laboratorios en Italia y en Bélgica, y estamos esperando que sea testeado, y esperamos respuesta a 2 a 3 semanas más. Pero sí estamos testeándolo, no te puedo confirmar que lo elimina, pero sí puedo asegurar y extrapolar estudios con el coronavirus anterior, que es el SARS-CoV-1, que se ha probado con nanopartículas de cobre en estado metálico y sus iones cobre, y sí lo eliminan. Y ese virus anterior tiene un 80% de parecido al virus que tenemos ahora. Ahora, lo otro importante que me gustaría comentar, porque, claro, mis clientes y la gente en general me pregunta, oye, ¿pero elimina el coronavirus? ¿Elimina? Sí, es importante que elimine el coronavirus, pero también es muy importante que baje las cargas bacterianas, que baje las cargas virales de otros virus y otras bacterias, ¿cierto? Para que tu cuerpo esté, si te llegas a contagiar con el coronavirus, tu cuerpo esté preparado 100% para el coronavirus y no esté combatiendo otras bacterias y otros virus al mismo tiempo. Eso es muy importante.
Claro. Estamos conversando con Vittorio Stacchetti, que es gerente comercial de Eintec, este laboratorio del cual estábamos hablando y que ha desarrollado estos desinfectantes con nanopartículas de cobre, justamente que podrían ayudar al combate del coronavirus. Una pregunta sobre el laboratorio mismo y el trabajo que hacen ustedes. ¿Esta es una iniciativa y es un emprendimiento chileno, la investigación hecha acá en Chile? Cuéntanos un poco de ustedes.
Sí, mira, nosotros somos 4 socios fundadores, donde montamos el laboratorio, luego hicimos un levantamiento de capital con un fondo privado, y hasta ahí nos quedamos, y con eso montamos el laboratorio, es 100% chileno, ¿cierto? Todo está desarrollado en Chile. La gran gracia que tenemos y la innovación enorme que se logró en el laboratorio es básicamente pasar toda la teoría de laboratorio a un nivel industrial, donde pudimos conseguir producir a niveles industriales estas nanopartículas de cobre en estado metálico, que es muy, muy relevante eso. Y la innovación está detrás de la fórmula y de todo el equipamiento, que está todo customizado a nuestros requerimientos, algunos químicos también, mandados por nosotros mismos, para poder lograr lo que tenemos. Entonces, yo podría asegurar que no hay un laboratorio o un equipo, maquinaria, parecía a la nuestra, o igual a la nuestra, mejor dicho, en el mundo. Entonces, esa es la gran innovación que tenemos. Los desarrollos que hemos logrado para llegar a una producción en forma continua y logrando, lo más importante, logrando estandarizar nuestros productos para las distintas industrias, porque todas las industrias te requieren distintas nanopartículas con distintas suspensiones, con distintos tamaños y distintas formas. Nosotros hemos logrado, ¿cierto?, llevar esta producción continua y masiva, por así decirlo, industrial, a distintos requerimientos, y eso es muy, muy importante para poder abastecer distintas industrias. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la industria electrónica, ¿cierto?, con lo que estamos haciendo en Japón, con las cintas conductivas. Tenemos un desarrollo para la industria FIT, que es la industria de alimentación animal, donde se requieren otro tipo de nanopartículas para la alimentación de estos de crustáceos, básicamente en su periodo de crecimiento, donde se puede mejorar la velocidad del crecimiento, se puede mejorar el tipo de carne y reducir, ¿cierto?, los tiempos de crecimiento. Y por el otro lado tenemos la industria sanitaria, donde tenemos estos dos productos finales para consumidor.
Perfecto. Le queremos agradecer muchísimo a Vittorio Stacchetti, gerente comercial de Eintec. Muchísimas gracias, Vittorio, por esta conversación con Aire Fresco. Que estén muy bien.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Que estén muy bien. Un abrazo.
Vamos a escuchar un poquito de música. Esta es Madonna con Express Yourself. Escuchamos a Madonna con Express Yourself. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Arturo Prat, y Carmela Carvajal. Uno y para siempre. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonteno, María José Uchea. 20:30 Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Paul Simon con Graceland. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6, no mañana, el día viernes a las 6 de la tarde. A que tengan un bonito 21 de mayo. Nuestro abrazo también a toda la familia de la Armada de Chile en su día. Eso sería, pues. Nos juntamos el viernes. Sigan en Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.